contigo.
Enviado a prisión un manifestante del 11J en La Guinera. Tres presos trasladados a celda de castigo tras protestar por la comida en cárcel de Guanajay. Más de 3.000 cubanos solicitaron asilo político en España en 2023. Venezuela comienza el año con al menos 266 prisioneros políticos tras las rejas. Y en Bolivia cobra vida el debate en torno a Evo Morales tras dictamen que elimina la reelección indefinida.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero de las 5. En los próximos 30 minutos tendremos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el mundo. La dirección técnica de Danilo Fuentes, la producción y edición de Iván López, con la lectura de las noticias José Luis Ramos. Comenzamos. Un año después de ser juzgado, entra en prisión uno de los manifestantes del 11J en La Guinera, en La Habana. Yolanda Huerga amplía la información.
El Tribunal de Ejecución de La Habana ordenó el ingreso en prisión este 4 de enero de Aldo Delgado Romero, un manifestante de las demostraciones antigubernamentales de julio de 2021, que fue condenado a 5 años de trabajo correccional con internamiento. Delgado Romero, que no fue arrestado durante las manifestaciones ni tampoco posteriormente, se presentó como testigo de la defensa a favor del ciudadano alemán Luis Fromme Taconte en el juicio celebrado en diciembre de 2021 a los participantes en las protestas de la barriada La Guinera en el municipio habanero Arroyo Naranjo.
Aldo Delgado Romero estuvo con mi papá en la manifestación de La Guinera en Habana en julio de 2021. Declaró a favor de mi papá y de su inocencia en el juicio.
Relató a Martí Noticias Yanni Fromme Taconte, la hija del preso político Fromme Taconte.
Fue detenido en la sala de juicio y puesto en verdad poco después. Inicialmente fue condenado a 10 años de prisión por sedición, pero tras de la apelación, la condena se redujo a 5 años.
Delgado Romero fue juzgado el 16 de diciembre de 2022 junto a otras 7 personas residentes de La Guinera. Un año después es encarcelado en la cárcel de régimen abierto La Lima, en Guanabacoa, La Habana. La protesta de La Guinera fue el corolario del clamor desatado el día anterior en la isla. Cientos de habitantes de uno de los barrios más pobres de la capital cubana tomaron las calles gritando libertad.
Y nuestra colega Yolanda Huerga también abordó otra denuncia sobre manifestantes del 11J. 3 de ellos fueron recluidos en celdas de aislamiento en Guanajay tras protestar por la reducción de la cantidad de alimentos que los familiares les llevan a prisión.
Un grupo de presos políticos recluidos en la prisión de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa, fueron encerrados el viernes en celdas de castigo después que protestaron por una medida implementada por las autoridades penitenciarias.
Acaban de llevarse a 3 compañeros míos para ser Adeni Hernández Ramírez, Omar Hernández Calzadilla y a Víctor Alejandro Calceira.
Informó desde la misma cárcel en una llamada grabada a la que Martí Noticias tuvo acceso. El también preso político Aleandri Lechuga Junco.
Por el motivo de que protestaron la comida, que aquí la comida está mala, y entonces no quieren dejar entrar alimentos de la calle para adentro. Kilogramos de carne lamado, paqueticos de dieta, es decir, en fin, no quieren matar de hambre.
En una reunión, los mandos del penal informaron a los reclusos que sería reducida la cantidad de alimentos que los familiares pueden llevarle a los reos.
A los muchachos de Alonso los reunieron para decirle que de lo que uno le lleva en el saco le iban a rebajar. Que si le llevaban 7 paquetes de galletas, eran 2 paquetes, 2 palitroques, 2 aceñillas, ya no era esa cantidad. Todo eso es para un mes.
Explicó María Angélica Ramírez, la madre de Denis Hernández.
Desde el día que llegaron a la reunión, los metieron para la celda y no hemos sabido más noticias de ellos. Entonces una madre llamó, el jefe le dijo, a la duda que tengan vayan el lunes a las 8 de la mañana que le vamos a aclarar cualquier situación.
Hernández Ramírez, Hernández Calzadilla, Painceira Rodríguez y el propio Lechuga Junco de 11 de julio. De acuerdo a la denuncia de Lechuga, los prisioneros Omar Hernández Calzadilla, Víctor Alejandro Panceira y Denis Hernández Ramírez habrían iniciado una huelga de hambre. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo Pérez, más conocido como Los Sorbo, dijo desde la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río que está orgulloso de que un equipo de peloteros cubanos libres lleve el nombre de Patria y Vida. Ricardo Quintana tiene este informe y las reacciones del ex lanzador cubano Euclides Rojas.
En la rueda de prensa de la Federación Cubana de Peloteros Profesionales se emitió un mensaje que mandó o envió desde la prisión Kilo 5 y medio en Pinal del Río el rapero cubano Michael El Osorbo.
Este equipo de béisbol yo sé que va a ser impresionante, más allá de la política, más allá de lo que se pueda hablar, sé que va a ser impresionante. Porque vamos a tener un equipo con personalidades de primer nivel y sé que vamos a disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo porque, primeramente, esos cubanos van a defender su país, van a defender 11 millones de cubanos también. Estamos conectadísimos porque queremos que ellos jueguen pelota, queremos que ellos se sientan bien y es lo que saben hacer y es lo que siempre han hecho, ¿entiendes? Además, de esta sumamente importante noticia, que tenga el nombre de Madre y Vida es sumamente espectacular. Ustedes no saben el orgullo que yo siento ahora mismo de que este equipo, con estas figuras, con estas personas, se conecten a ese nivel. Caballero, nada, súper conectado. Y deseo mucho éxito. Mucho éxito. Yo sé que ese equipo va a estar duro.
Michael Osorbo envió un mensaje desde prisión. ¿Cómo lo acoges? ¿Qué le dice como miembro de este equipo, de esta federación?
Michael Osorbo es un cubano al que todos admiramos y le agradecemos lo que ha estado haciendo por muchos años. Está sacrificando su vida y queremos darle las gracias primero que todo. Como cubano personalmente le doy las gracias y como dije, como cerré la entrevista, la patria te contempla orgullosa, mi hermano.
El equipo de Patria y Vida participará entre el 25 de enero y el 1 de febrero en la Serie Intercontinental de Béisbol en Barranquilla, Colombia. Entre tanto, más de 3.000 cubanos solicitaron asilo político en España en 2023, según datos oficiales divulgados en ese país. El informe desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Cuba, con 3.082 casos, terminó como el quinto país con mayor número de peticiones de asilo político en España en 2023. La cifra representa más del doble de las peticiones registradas en 2022, cuando la isla ocupó el décimo puesto en la lista con más solicitantes. Se da el caso de que los cubanos son los únicos, entre los cinco primeros países, que necesitan visas para entrar a la Unión Europea. En 2023, Venezuela, Colombia, Perú y Honduras, cuyos ciudadanos pueden viajar sin visado, encabezaron las peticiones de protección internacional en España. Según supo Martín Noticias, actualmente hay varios cubanos a la espera de tramitar sus solicitudes de asilo debido al colapso del sistema de citas. El Ministerio del Interior de España no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre estos reclamos. En mayo pasado, cientos de extranjeros se manifestaron en Madrid frente a la Oficina de Asilo y Refugio para denunciar la imposibilidad de tramitar sus solicitudes. El informe anual no recoge las cifras de resoluciones favorables a cubanos, ya que la isla no aparece entre los cinco primeros puestos que ocupan Mali, Afganistán, Siria, Nicaragua y Honduras. Hasta septiembre el gobierno español solo había concedido asilo político a 10 cubanos y no había otorgado medidas por razones humanitarias a ninguno. En este último aspecto, una vez más los venezolanos fueron los mayores beneficiarios. En total 163.220 personas pidieron asilo al gobierno español en el periodo finalizado. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Habaneros aseguran que aumenta la insalubridad en la capital cubana, donde los vertederos de basura se acumulan sin ser recogidos por más de un mes, y Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Crítica se reporta a la situación con la recogida de basura en La Habana, según testimonios llegados a Martín Noticias. Vecinos de Carmen y San Anastasio en Lauton, municipio 10 de octubre, nos hablaron sobre un incendio ocurrido en la noche del viernes 5 de enero en un vertedero localizado en esa esquina capitalina.
El humo estaba dentro de la casa, digo, ay, qué bestia humo, me estoy ahogando. Y cuando abro la puerta, eso estaba incendido y el vecino dice, mira cómo ha cogido candela todo ese basura. basurero.
María Benítez, quien reside en el lugar, nos explicó que lo ocurrido no es algo nuevo.
Una candela, yo no sé si le pegaron candela o cogió candela, pero eso cada rato coge candela ahí y vienen los bomberos y el poste de la corriente está al caerse ya.
Conversamos con otro vecino, quien no se enteró del hecho, pero nos confirmó.
Cada rato en el año, dos o tres veces incendio, pero eso puede ser que alguien tiene una goleza y algo que pase.
Julio César vive próximo a la intercepción en Loudoun.
Y empecé a sentir el olor a humo y le hago el comentario a mi mamá y le digo, me parece que hay incendio, fuego allá abajo. Es viernes, 11 de la noche más o menos. Siempre vienen los bomberos porque se pueden quemar los postes eléctricos y nos quedamos sin corriente. Y después, al otro día, el sábado por la noche, sentí mucho traqueteo de carro allá abajo que estaban recogiendo la basura. Casi siempre lo recogen el día siguiente porque eso ocurre siempre por la noche. La recogieron aquí. Pero por ahí para abajo está lleno de basura.
Quien dijo llamarse Raciel lamenta lo que está sucediendo en la capital cubana.
Ratones, nunca se había visto esa cantidad de moscas dentro de la casa. ¿Y qué cosa es eso? Los basureros esquina es, igual que cucarachero que entra, los ratones grandes.
Martín Noticias intentó en varias ocasiones comunicarse este lunes con la empresa de servicios comunales del municipio 10 de octubre, pero hasta el momento no ha sido posible. Por otra parte, en la red Social X, la Asamblea Municipal del Poder Popular de La Habana Vieja informaba hace pocas horas. El esfuerzo diario de los trabajadores de comunales y de la empresa Aurora es gigante para eliminar todo vestigio de macro o micro vertederos de basura en las avenidas y al interior de los consejos populares. Sin embargo, Félix, un residente en La Habana Vieja, nos decía:
un asco lo que hay. En Aguacate, esquina Rosalita, vienen hoy, recogen hasta el otro mes o un mes y medio después no vienen y recogen. Aquí no hay quien viva, entre la peste, el mosquito y todo lo que hay. Hay un montón de gente con diarrea por aquí. Esto es conocimiento de todas las autoridades. Ellos están conscientes de lo que hay.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
Consterna a la población cubana el desabastecimiento de los productos que se venden por la libreta de racionamiento. Tomás Cardoso con la información.
El 2024 ha comenzado con una agudización del suministro de alimentos que se venden por la canasta básica normada, alertaron residentes desde varias provincias a Martín Noticias. En Zahuatanamo, en la provincia de Holguín, Alfredo Álvarez Leiva nos dijo que desde que comenzó el año ni el pan normado lo han vendido.
La libreta de racionamiento no la han entregado todavía. Le partieron 2 libras de arroz y 1 libra de azúcar. El desabastecimiento es total. Es irresistible lo que se está viviendo aquí en Zahuatanamo.
En Aguada de Pasajeros, Juan Alberto de la Nuez Ramírez señala que incluso han disminuido los productos que se venden en las MIPIMES.
En este mes de enero no han entregado nada todavía en la tienda. Por la tarjeta normada.
Miguel Ángel López Herrera explica que la escasez es total en Guantánamo.
Y la cosa esto va de mal en peor. En este momento, en la canasta básica de este mes de enero del 2024, no se ha repartido absolutamente nada.
Adriano Castañeda, desde la ciudad de Santi Espíritus, nos dijo.
Este mes de enero, decirte que solamente 3 libras de arroz por esta libreta que está ya en su momento de ocaso.
William Tamayo reside en Vanes, en el oriente cubano, y advierte que ahí la crisis es total.
Hay un descontento grande en la población y hay un desespero grande en la población porque todos los días primero de cada año se repartía la libreta de racionamiento, libreta que todavía no han dado en las 136 bodegas del municipio de Vanes.
La Habana no escapa a la escasez, explica desde el municipio de Arroyo Naranjo el periodista independiente Vladimir Turró.
Ahora mismo, por lo menos en el municipio de Arroyo Naranjo, no se encuentra una vianda, no se encuentra un plátano. En las MIPIMES, el precio del pollo ha aumentado considerablemente. Un paquete de 10 libras se está comercializando entre los 3.300 pesos y los 3.600 pesos. La situación es bastante compleja para los cubanos, para el cubano de a pie, para los ancianos pensionados.
Y desde Camagüey, Lady Tavares concluyó.
2 libras de azúcar, solo eso. Es muy grande la tristeza que tiene todo el mundo. Todo el mundo está muy desanimado. Aquí no hay pan desde que comenzó el año. Todos los que no somos dirigentes de esta cúpula castrista, todo el mundo necesita. Aquí todo el mundo es vulnerable.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cinco 14 minutos, donde destacamos noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden no está considerando despedir al secretario de Defensa, Lloyd Austin, por no haber revelado una hospitalización durante varios días, dijo hoy la Casa Blanca. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El vocero de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo en una conferencia de prensa a bordo del avión presidencial que el presidente Biden no está considerando despedir al secretario de Defensa Lloyd Austin por no haber revelado una hospitalización durante días. Austin, que se encuentra justo debajo de Biden en la cadena de mando del ejército estadounidense, ocultó al presidente y al público su hospitalización de varios días que comenzó el día de Año Nuevo. Dice Kirby que el principal objetivo del presidente es la salud y la recuperación de Austin y que espera tenerlo de regreso en el Pentágono lo antes posible. Dice que el presidente respeta el hecho de que el secretario Austin se haya responsabilizado de la falta de transparencia y que respeta el increíble trabajo que ha realizado como secretario de Defensa. Se desconoce qué problema de salud provocó la hospitalización de Austin. Kirby dijo que no tenía esa información, pero que Biden y Austin habían hablado en los últimos días. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sage.
Algunos de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos hicieron referencia al asalto al Capitolio en el tercer aniversario del hecho, informa Héctor Contreras de La Voz de América.
Joe Biden y Donald Trump, los dos principales aspirantes a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que se realizarán en noviembre, recordaron diferentes actos de campaña los trágicos hechos del 6 de enero de 2021, cuando un grupo de simpatizantes del expresidente republicano ingresaron al Capitolio en Washington, D.C. para intentar evitar la certificación de la victoria electoral de su rival demócrata. El actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, marcó este viernes el tercer aniversario de la insurrección con un simbólico acto de campaña en Pensilvania, en el histórico Valley Forge, desde donde reiteró su llamada a proteger la democracia frente a la amenaza que representa su principal oponente en la carrera presidencial, su antecesor Donald Trump. Y agregó: hoy estamos aquí para responder la más importante de las preguntas. ¿Es la democracia todavía una causa sagrada para Estados Unidos?, dijo el presidente. El evento, que debía celebrarse el sábado 6 de enero, pero que se adelantó un día debido a los pronósticos del clima que anticiparon una fuerte tormenta en la costa este del país, presentó a un Biden retórico que aseguró que todo lo ocurrido el 6 de enero de 2021 se debió a las mentiras de Donald Trump, cuya negativa a aceptar su derrota en las urnas provocó a la postre que por primera vez en la historia del país no se produjera un traspaso de poderes pacífico. Por su parte, Donald Trump, principal favorito para quedarse con la nominación republicana, según las encuestas, habló desde Iowa y aprovechó el escenario y la fecha para describir la llegada de inmigrantes a la frontera sur como una auténtica insurrección. Apenas una semana antes de que comenzara el proceso de nominación en el caucus de Iowa, siguió afirmando que algunos países han vaciado cárceles y centros psiquiátricos para impulsar una cifra récord de cruces en la frontera.
5:18 minutos, destacamos noticias de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro inicia el 2024 con deudas en materia de derechos humanos. Según varias ONGs, hay 266 presos políticos en Venezuela. Y desde Caracas, Aymara Lorenzo con este informe.
La liberación de 25 presos políticos registrada durante los últimos días de 2023 en el marco de la mesa de negociación de Barbados reavivó las esperanzas de los 266 que mantiene aún tras las rejas el régimen de Nicolás Maduro. El defensor de derechos humanos, Ali Daniels, dijo a Martín Noticias que es difícil evaluar si habrá más liberaciones, ya que ese punto en el acuerdo de Barbados no quedó asentado en un documento y solo hay acuerdos verbales.
Y eso tiene varios problemas. Primero, porque no se sabe entonces cuántos van a ser los presos que van a ser liberados ni cuándo es el lapso máximo para que eso ocurra, sino además porque tampoco se sabe cuál es el parámetro para que un detenido salga primero que otro.
Daniels considera que esa desinformación genera incertidumbre en los familiares que se ven sometidos a un desgaste emocional. Uno de esos presos políticos es el defensor de derechos humanos y director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, quien cumplió 920 días privado de libertad. Sobre su su caso dijo que es una detención ejemplarizante para los sectores que adversan al régimen.
Javier es de estos presos que responden a lo que hemos llamado la represión selectiva, es decir, que aquellos que son detenidos para que sirvan de ejemplo y escarmiento a sectores que por sus opiniones independientes o críticas al gobierno quiere lanzarles una advertencia de lo que les puede ocurrir en caso de continuar en esta situación.
La defensora de Javier Tarazona, Rachel González, dijo a Martín Noticias que existe falta de transparencia en las negociaciones.
A las sociedades civiles que trabajamos con presos políticos no se nos ha permitido intervenir en estas mesas de negociación. O sea, por esa razón es que nosotros desconocemos totalmente porque seleccionaron algunos casos sí y a otros no.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que elimina la reelección indefinida en Bolivia, se renueva el debate político en torno al expresidente Evo Morales. Fabiola Chembi reporta desde la Nación Andina.
Una semana después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia anulara la reelección indefinida por considerar que no es un derecho humano, continúa la polémica y dudas en torno a la situación del expresidente Evo Morales, quien con esta sentencia estaría imposibilitado de presentarse en las elecciones generales de 2025. La sentencia indica que el presidente y vicepresidente solo pueden ser electos y ejercer un mandato por dos periodos, ya sean continuos o discontinuos. Y Morales gobernó el país durante tres gestiones, del 2006 al 2009, del 2009 al 2014 y del 2014 al 2019. El Tribunal Constitucional se respaldó en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en 2021. La abogada especialista en derechos humanos, Katia Saucedo, explicó a La Voz de América que la sentencia es correcta pero tardía, porque existe la opinión consultiva de la CIDH, que solo admite dos periodos de gobierno y debe ser respetada. Además, dijo que a pesar de las observaciones del entorno del expresidente Morales, la inhabilitación es un hecho irrefutable.
Yo no creo que se puede hacer nada. La opinión consultiva no necesita ratificación del Tribunal Constitucional porque tiene valor por sí misma. Es una expresión del sistema interamericano. Se emite por un órgano que está reconocido. Bolivia ha firmado, la Convención Americana la ha ratificado. Por tanto, las opiniones consultivas tienen un efecto vinculante para el país.
Por otro lado, el exministro de Morales y parte de su equipo jurídico, Carlos Romero, dijo en conferencia de prensa que no hay impedimento para que se postule a las elecciones de 2025.
Mezclan papas con cebollas. Incorporan un párrafo y dicen la reelección discontinua o continua no se puede, ningún partido puede estar en el gobierno más de dos veces. ¿Dónde dice eso? ¿En la Constitución? Mentira.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Corea del Norte lanza nueva andanada de disparos de artillería cerca de la frontera surcoreana. La AFP tiene este reportaje.
La agencia de prensa surcoreana Yonhap informó que Pyongyang llevó a cabo una nueva andanada de tiros de artillería con munición real en las costas occidentales. Es el tercer día consecutivo de ejercicios militares en la zona. La agencia indicó que ningún proyectil cayó del lado surcoreano de la línea limítrofe del norte que marca la frontera marítima de facto en el Mar Amarillo y que no se han reportado víctimas. Las autoridades locales de las islas surcoreanas del Mar Amarillo recomendaron a la población que permanezca en sus hogares. Los disparos en los últimos días marcaron una de las escaladas militares más graves registradas en la península coreana desde 2010, cuando Pyongyang bombardeó una isla surcoreana. Kim Yo-jong, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, negó el domingo las afirmaciones de Corea del Sur de que Pyongyang lanzó decenas de proyectiles de artillería el sábado cerca de la frontera. Según declaró a la agencia oficial de noticias KCNA, se trató de una operación con el objetivo de desorientar, y explicó que los militares norcoreanos detonaron explosivos simulando el sonido de disparos 60 veces y que observaron la reacción de las fuerzas surcoreanas.
Cinco, 23 minutos, aquí están los deportes con José Pepe Lacayo.
Arrancamos con el tenis profesional, donde el tenista español Rafael Nadal ha dicho que no podrá jugar en el Abierto Australiano de tenis, que arranca el 14 de enero y se extiende hasta el 28 del mismo mes. Una lesión en la pierna izquierda, la misma que lo ha dejado fuera de 4 torneos a nivel de Grand Slam en forma consecutiva, es la razón por la cual Rafael Nadal no podrá participar en este torneo, aunque el tenista español ha dicho que estará listo para competir en el campeonato francés de Roland Garros, que arranca a finales de mayo. La gente se pregunta si Rafael Nadal lleva 9 meses fuera debido a la misma lesión en la pierna izquierda. Muy pocos afirman que estará listo para jugar en el Abierto Francés de Tenis. Muy bien, ahora pasamos con el boxeo profesional. El púgil cubano Andy Cruz afirma que va a pelear por primera vez en la Florida el 24 de febrero contra el mexicano de 25 años de edad, Brian Samarripa Rodríguez, que tiene 14 victorias y 2 derrotas. Andy Cruz Gómez, 28 años de edad, nacido en Matanzas, Cuba, vive y entrena en el sur de la Florida. Tiene promedio profesional de 2-0 con un knockout a su favor y estará buscando su tercera victoria en este país como profesional. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Anoche LeBron James, con 25 puntos, y los Lakers de Los Ángeles, por 3 punticos, vencieron a sus rivales locales, los Clippers, 106-103. Paolo Banchero con 35 puntos, Orlando venció a Atlanta por 7 puntos en tiempo suplementario. También Portland ganó en tiempo suplementario contra los Nets de Brooklyn. Esta noche a las 7 p.m., los Celtics de Boston de visita en Indiana y el Miami Heat aquí en el Kaseya Center a las 7:30 en casa contra los Cohetes de Houston. Utah estará jugando contra Milwaukee, Phoenix contra los Clippers de Los Ángeles para completar la jornada en la NBA. Pasamos al fútbol americano. Ya tenemos la primera ronda de los playoffs, la ronda del wild card en la NFL. Bueno, los Dolphins de Miami se han tenido que conformar con el 6º lugar en la Confederación Americana y van a jugar el sábado 13 de enero contra Kansas City, de visita contra los Jefes a las 8 de la noche. Cleveland estará jugando en Houston ese mismo día a las 4 de la tarde. El domingo 14 de enero, Pittsburgh, los acereros número 7 en la americana contra los Buffalo Bills. Ven la diferencia entre terminar número 1 y número 2 en la confederación, que ahora Miami va a tener que jugar de visita en Kansas City, mientras que Buffalo recibe en casa a Pittsburgh a la 1 de la tarde. Green Bay estará jugando en Dallas contra los Vaqueros o Cowboys a las 4:30. Detroit en casa recibe a Los Ángeles. El lunes 15 de enero, Filadelfia, las Águilas, número 5, contra Tampa Bay, número 4. ¿Quiénes están exentos en la primera ronda de la postemporada? Los Cuervos de Baltimore en la Confederación Americana y los 49ers de San Francisco en la Nacional. Y ya los 4 equipos de la Liga Española están rumbo a Arabia Saudita para comenzar a jugar el 10 de enero la Supercopa Española. Todo arranca entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El ganador de ese partido jugará contra el ganador entre Barcelona y Osasuna de Pamplona. Dicho encuentro se va a efectuar el 11 de enero. La final de la Supercopa Española se va a jugar en Riad, Arabia Saudita, el 14 de enero. Recuerden, Arabia Saudita está pagando 45 millones de dólares por el derecho de tener en casa estos 3 partidos de la Supercopa Española. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Señoras y señores, el film Oppenheimer triunfa en los Globos de Oro en una noche gris para Barbie. Los detalles con la AFP.
Oppenheimer arrasó en los Globos de Oro. La película de Christopher Nolan, que sigue la historia de quien es considerado el padre de la bomba atómica, se coronó con 5 estatuillas, incluida la de mejor película. El irlandés Cillian Murphy se llevó la de mejor actor dramático, Robert Downey Jr. recibió la de mejor actor de reparto y Nolan la de mejor director. Barbie, la otra gran favorita de la noche, se retiró con menos de lo esperado. La producción de Greta Gerwig, que transformó la adoración por una de las muñecas más famosas del mundo en una historia sobre empoderamiento femenino, llegó a la ceremonia a la cabeza con 9 nominaciones, de las que finalmente logró 2 galardones, el de mejor canción y el de mejor logro cinematográfico y de taquilla. Anatomy of a Fall. La producción francesa Anatomía de una Caída vivió una noche mágica al llevarse los Globos de Oro al mejor guión y mejor película de lengua no inglesa, dejando en el camino producciones como la española La Sociedad de la Nieve. En televisión, Bronca de Netflix ganó el Globo de Oro a la mejor miniserie de televisión. Los éxitos Succession de HBO y The Bear de FX se impusieron en las categorías dramática y de comedia respectivamente. La gala marcó el puntapié inicial de la esperada temporada de premios de Hollywood, que culmina con los Oscar en marzo.
Y así ponemos punto final al noticiero de las 5, la dirección técnica de Danilo Fuentes, la producción y edición de Iván López, voz informativa José Luis Ramos. Muy buenas tardes.